Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 6 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de Boris Johnson. No sabemos si va a superar o no en un rato la moción de censura que le han presentado en el Parlamento Británico. Estamos pendientes de cómo arranca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, con las ausencias de Nicaragua, Cuba, Venezuela, México, el debate electoral en Andalucía. Pero mira, en los próximos minutos te voy a llevar hasta un lugar del que acabamos de regresar, como quien dice, hace un rato. Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más extenso de África, en pleno corazón del continente. En este antiguo Zaire, la corrupción es un medio de vida. Está absolutamente normalizada. Se está convirtiendo el país en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene 8 o 10 hijos de media. El país se acercará a los 180 millones de habitantes en 2050.
Miralí, Lonel, Patricia, Belva, Annie, Anita, Ezequiel, Jos, Giuseppe, Rifi.
El país tiene varios problemas. El primero es la pobreza infinita. Según los últimos datos, el 77% del país está bajo el umbral de la pobreza. Solo el 17% tiene acceso a la electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo, si tiene sueldo. La situación del caos en el país provoca muchas patologías mentales, y sobre todo para aquellos que no tienen una simple chabola, ni siquiera donde dormir. Brigitte es una misionera congolesa, esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
La calle ahí se salva la vida, se robe el mercado, robe las rentas que pasa, pide las cosas para sobrevivir. Cuando tienes dinero, tienes las cosas que se roben en calle, ahí tienes su cacerola para preparar y se vive así, se duerme en calle, se come en calle.
Segundo problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de las infecciones en el parto. Céline Tendobi es ginecóloga en el hospital de Moncolé.
Porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Pero es que además los niños mueren por la anemia provocada por la malaria o la tuberculosis. Aquí esta enfermedad no está olvidada, ni mucho menos. De hecho, en los hospitales las mascarillas no se ponen por el COVID, que ha pasado sin pena ni gloria, sino por los brotes de tuberculosis. Tercer problema, los niños de la calle. No hay ni censos ni estadísticas oficiales. Es imposible contarlos, pero es impresionante. Son miles. En cualquier calle de Kinshasa te puedes encontrar a centenares de ellos. Incluso hacen vida y crecen hasta en los cementerios. Adele es congoleña y misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Son niños a los que la familia repudia por varios motivos. Pertenecer a un matrimonio anterior y el nuevo padre los echa. Por tener alguna discapacidad, ojo, o por haber sufrido una violación. Aquí llega el cuarto problema, la violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos, pero simplemente, mira, escucha el testimonio de Ana Gutiérrez, también es esclava.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años.
Quinto problema, la guerra. Lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben, y es que se matan por el coltán. ¿Sabes lo que es el coltán? Mira, se lo hemos preguntado a Pola. Es una misionera española que ha pasado gran parte de su vida en esta zona de África.
Pues es lo que se utiliza en ordenadores, en teléfonos, es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Entonces, ahí, por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores.
La batalla se libra en el este, en la zona de los Kivus, la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi. Ni siquiera hay dos bandos, son muchos grupos, saqueadores que matan por la riqueza de las minas, ugandeses, ruandeses, oro, diamante, agricultores contra ganaderos. Como siempre, el coltán. Bueno, este Congo es el país que se va a encontrar el Papa dentro de unos días. Un equipo de La Linterna hemos viajado hasta Kinshasa. Rubén, Mata, Israel y yo. En la previa, en las semanas previas de la llegada de Francisco. Queremos contarte por qué. ¿Qué se va a encontrar allí? Mira, te presento a Ana Gutiérrez. Por supuesto, como todas las demás, ya están en nuestra agenda de superheroínas favoritas. Es esclava del Sagrado Corazón. Vamos a viajar con ella por el imposible barrio de Mpumbu. Es un barrio sencillo, nos cuenta. Hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tiene luz eléctrica, pero cuando viene y desaparece por días. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera, y cuando te hablo de un negocio es un tenderete con 6 mangos apilados, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. La basura es infinita y lo de los plásticos es inenarrable. Ana me lleva al hospital donde trabaja. Allí vamos a empezar a entender algunos de estos problemas del país.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ana, descríbeme camino del hospital. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues este es un barrio, podemos decir, periférico de Kinshasa, que se llama Cité Mpumbu. Estamos a 26 kilómetros del centro de Kinshasa. Este barrio en los años 80 tenía 4.000 habitantes y en este momento tiene 25.000.
Saliendo de Madrid, un amigo me mandó un mensaje diciendo: prepárate para entrar en Caoslandia. ¿Es una buena definición?
Puede ser. Sí, bueno, estamos en una gran urbe, una gran urbe donde las infraestructuras siguen siendo las mismas posiblemente que hace 20, 30 años. Los coches se han podido multiplicar por, no sé, por 20 o más, y con las mismas carreteras, y algunas de ellas muchas más deterioradas. Hay ahora muchas pistas de tierra que antes eran asfalto.
¿De qué vive esta gente? Toda esta gente que nos rodea, que son miles y miles y miles de almas que tengo la impresión de que no hacen nada.
Pues mira, la gran mayoría de gente, mucha gente aquí, viven de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? De lo que aquí llaman se debruye en francés, que es apañárselas. Entonces sales de casa y salen normalmente del comercio, la gran mayoría de la gente vive del comercio, pues de vender sus galletas, de vender sus aguacates, de vender sus verduras. Y eso es lo que les lleva a sobrevivir, pues ganar $1, $2, $3 al día con los que comer hoy. O sea, aquí el objetivo es, por la mañana te levantas y a ver con qué voy a comer hoy.
Estamos en una supuesta avenida principal, en un colapso absoluto de tráfico. El transporte público, bueno, es para verlo. Son camionetas destartaladas con la gente literalmente subida a los techos o a la puerta colgando. El atasco de motos con 3 y 4 personas en las motos es infinito. Y la gente te vende tubérculos, como una especie de cebollinos, frutas, cualquier cosa. Te venden cualquier cosa.
Así es.
En este caos absoluto llegamos al hospital de Lisunki. significa ayuda en Lingala, una de las lenguas, la principal lengua nativa del Congo. El hospital está insertado en el barrio, es muy pequeñito, muy pobre. Están construyendo una ampliación. No es una clínica como la que te puedas imaginar, ni muchísimo menos. Es un conjunto de habitáculos, de hormigón. Por un lado está la maternidad, por otro pediatría. En otro han montado la sala de espera y en medio te encuentras dos mujeres lavando a mano las sábanas del hospital. Es la lavandería. Nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar. Nos recibe María Luisa, una dominica congolesa que dirige el centro. Se esfuerza por hablar con nosotros en español. Siempre mantiene una gran sonrisa. Es increíble cómo esta gente puede sonreír. Nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atiende a la gente, luego ya piensan cómo puede arreglarse eso de la factura. Con María Luisa, esta congolesa de enorme sonrisa, vamos hasta la sala de partos. No te lo puedes ni imaginar. Busco una foto de un paritorio en la guerra civil en España, pues algo así. Hay gente en el Congo que, por supuesto, no puede pagarse nada, absolutamente nada, ni los pocos dólares que cuesta esto. La mayoría de las mujeres, ¿dónde tienen los hijos? ¿En casa o en el hospital? Aquí en Kinshasa, en el Congo.
En general, muchas mujeres vienen aquí con el bebé después del parto en casa, porque no tienen dinero para financiar los costos de la prise en charge del parto. Y la mayoría también viene para la cesárea solamente, porque antes no tenía dinero para pagar la consultación prenatal y otras.
Muchas vienen solo para las cesáreas. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otros traen, lo que decía, con los niños después del parto en casa, para ser vacunados, para ser revisados.
Seguimos recorriendo este hospital, nos enseñan dos habitaciones. Allí hay mujeres que acaban de dar a luz. Voy a intentar explicarte cómo es esto. Es un habitáculo minúsculo. Se agolpan 7 camas con mosquiteras. En ellas están las madres durmiendo, doloridas. Es que acaban de nacer sus hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apel?
Shimen, je m'appelle Shimen.
¿Cuántos años tiene?
38. ¿Van
a cambiar?
4.
38 años y 4 hijos. Depuis quand
on compte
aquí en el hospital?
Le
3e jour. Hoy hace 3 días en el hospital.
Frente a Simel hay otra mujer que acaba de dar a luz también hace unos días. ¿Cuántos hijos tiene?
No, caca y mal, yo.
Es su primer hijo.
¿Y qué tal, cómo ha ido?
Oui, ça va un peu mal, que j'ai la blessure, mais ça va.
Tiene herida de la cesárea, sí. Ahora está un poco bien. No tiene fiebre, no.
Estas son las afortunadas que han podido estar en el hospital. La inmensa mayoría, pues te puedes imaginar. Salimos y nos vamos a la pediatría. Hay varios niños allí en tratamiento. ¿Qué es lo más normal que les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
La anemia y el malaria. Son los dos que estamos tratando aquí para con los niños.
Casi todos los niños.
Todos los niños. Son dos como patología muy frecuente aquí.
¿Y cómo se curan?
Se curan con aquí en esta fase con la quinina. La quinina es porque está una malaria muy grave.
Mientras María Luisa me cuenta cómo usan la quinina, el pequeño Jordan no dejaba de llorar en los brazos de su madre, el pobre. Como te decía, la hermana Ana Gutiérrez trabaja en este hospital. Su día a día es bastante más complicado, prepárate, de lo que te puedes imaginar.
A veces vemos estas cosas que te rompen francamente el corazón. Yo ayer, por ejemplo, llegar más lejos, ayer yo tuve 6 abortos. Ninguno provocado, todos eran por infecciones no curadas.
Ayer te llegaron dos niños literalmente ya muertos.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues tristemente es una realidad que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort. Que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Máser, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Y permíteme la pregunta, ¿con ese niño qué haces? ¿Se lo das a la madre y se lo lleva?
Efectivamente, ese niño se le envuelve en el paño que normalmente suele traer la madre y la pobre madre vuelve con él en el regazo. Son imágenes muy duras. Yo digo siempre que lo que vivimos aquí, lo fuerte no lo contamos. Y las imágenes que todos nosotros tenemos grabadas en el cerebro, esas no se van tan fácil.
¿Y te acostumbras?
Bueno, tristemente a veces sí que llega un momento en que te habitúas a la pobreza pero y al sufrimiento. Pero la verdad es que es fuerte. Hay cosas que todavía te chocan mucho y te cogen, llegas a emocionarte. A veces yo tengo que quitar la consulta, salir un momento para no emocionarme delante de los pacientes.
Los niños de la calle. Kinshasa tiene millones. Son críos a los que abandonan incluso nada más nacer y pasan toda su vida en la calle. Se relacionan entre ellos y hasta echan raíces en esos márgenes de la carretera repletos de basura. Mira, nos vamos hasta uno de los barrios más decentes de la ciudad, muy cerca ya de las embajadas. Una zona a 10 minutos de alguna oficina, muy cerca del río Congo, por cierto. Allá hay un gran cementerio, las lápidas pueden observarse desde la carretera. Y lo que llama la atención son varios chavales que pasan la mañana encima de algunas tumbas. Están fumando, hablando. Le pregunto por estos a Adel, una religiosa congoleña que vive muy cerquita de aquí. Escucha.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo, su familia, así toda la familia está ahí en el cementerio.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad. Piden a la gente, a veces nosotras también cuando tenemos algo, le demos también, pero viven de la mendicidad.
¿El cementerio es un cementerio cristiano o es musulmán? ¿Es para todos?
Sí, el cementerio es para todos, sobre todo para los ricos. Ese es el cementerio para los ricos.
Cuando dices que viven en el cementerio, ¿dónde? Literalmente, ¿dónde ponen las tablas? ¿Dónde ponen la casa?
Bueno, sobre las tumbas. Hay algunas como son como casitas. Si le ves, son con casita, ahí entra, ponen sus cosas y viven ahí.
¿Y el sitio da miedo? ¿Para vosotras da miedo o no?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo, sí, así que quedamos en la casa.
¿Cuántos hay? ¿Podrías contarlos?
La verdad, lo puedo hacer después, porque un día yo hablé con ellos, me dijeron que eran 32, pero no sé si es verdad. Sí, me dijeron 32.
¿Niños y niñas también?
Niños y niñas, ya son mayores casi. Algunas tienen ya 30 años y pico, y los jóvenes, más jóvenes también. Los que tienen 30, 20 y pico, bueno, se casan ahí mismo y forman la familia.
¿Y esa es su casa?
Es su casa.
Hablando con la gente del barrio me dicen que estos chavales se drogan para evadirse. ¿Sabes cómo? Pues con una mezcla de tabaco, marihuana y el aceite usado que roban de los coches. He oído muchas cosas, pero reconozco que es la primera vez que me encuentro una pasada así, ¿te imaginas? Bueno, el dato es apabullante. La mitad de la población del Congo tiene menos de 18 años. Me dicen que de esos chavales, uno de cada tres sobreviven en la calle. Basta con recorrer los barrios de Kinshasa para confirmarlo, ¿eh? Así que, además, no hay estructuras de Estado, claro. Solo algunos religiosos dan protección a estos niños. El padre Hugo es chileno, claretiano, lleva allí desde los años 80. Ha conseguido crear un oasis dentro de la ciudad, en una de las colinas. Es la conocida como pediatría de Quimbondo. También lo llaman el orfanato de Mamá Cocó. Allí acoge a más de 600 niños de la calle. Son niños abandonados, muchas veces en la misma puerta del orfanato, aunque parezca que es un lugar donde no hay esperanza. Hacen milagros, ¿eh? Sí, como el de Exocé. Tiene 24 años y fue un niño de la calle.
Sí, mucho tiempo. Me recuerdo que fui aquí cuando estaba pequeño, en Bimbo, como... No. Y aquí llegó la oportunidad de estudiar, de crecer a la familia. Yo estudié en la universidad. Fui 3 años a la universidad. Estudié economía general. Y después 2 años me especializó en la economía rural, la economía del ambiente, de la natura.
O sea, ¿tú eres economista por la Universidad de Kinshasa?
Sí, a Kinshasa, a la Universidad Protestante, porque la universidad que tenga muchos valores aquí, en el Congo.
Uh-huh. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Dónde quieres trabajar además?
En el futuro estoy pensando de dedicarme a la seguridad alimentación, a la seguridad alimentación, porque cuando viví aquí he visto que muchos niños no tengo una buena
alimentación. ¿Tienes familia fuera de aquí?
Siento que la gente dice que ninguna persona es orfanato abandonado. Tenemos familia, pero...
Pero los padres no quieren saber nada de los niños. Entramos en el centro de salud mental Telema. Lo gestionan las hermanas hospitalarias. ¿Qué tienen de especial? Pues mira, es el único lugar de Kinshasa en el que acogen a los enfermos mentales. Los problemas mentales son una epidemia en esta ciudad de 20 millones de habitantes. La pobreza extrema, la falta de oportunidades, la mendicidad provocan todo tipo de patologías: esquizofrenia, depresión, psicosis. Esta casa es muy grande, muy cuidada. Ahora está vacía porque está en fase de construcción. Se están levantando 2 edificios más, uno para los enfermos y otro para las religiosas hospitalarias. El cerebro de todo esto, ¿qué mujer es Sor Ángela Gutiérrez? Una asturiana que llegó a Kinshasa en 1989. Tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país. Escucha el tono de voz de esta mujer con 77 años. Dice que Kinshasa es un auténtico psiquiátrico sin techo.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que, bueno, pues la mala suerte que trae muchos problemas a la familia y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos y muchísimos. Y esto es porque tiene miedo de ellos, porque ven siempre que está poseído de un brujo, de una sorcier, de, como ellos dicen, siempre tiene ese problema.
Cuando hablamos de que hay muchos, ¿qué hablamos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles?
Kinshasa tiene muchísimo, es muy grande. Y somos nosotras las únicas que estamos aquí como dispensarios para el pueblo. Entonces, pues la gente nos conoce mucho y viene a nuestra casa, claro. Y hay días, por ejemplo, en Matete, en nuestro centro de Telema Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
Claro, el abanico de enfermedades es infinito.
Infinito.
¿Cuál sería el denominador común? ¿Qué les... De esas 200, divídame, esquizofrenia,
exactamente, esquizofrenia, mucho.
¿Sí?
Mucho. Pero también hay mucho enfermo porque la situación del país no es buena. No es buena. Es, yo he vivido, aquí no, estoy un poco apartada del barrio, pero por ejemplo en los barrios donde estaba antes, pues allí está la... Estás en el barrio viviendo con toda la gente, entonces pues no son pagados. Están trabajando, no tienen paga. La mujer igual ha marchado al campo durante 3 o 4 días o una semana entera y ha dejado a una niña con otros niños pequeños en casa cuidándole. Entonces el padre viene, el niño está malo, se ha muerto, el otro que iba a la universidad, iba a la escuela, ya no puede ir a la escuela porque no hay dinero. Entonces eso hace caer enfermo a la persona. Es la situación de país ayuda nada más que a caer la gente enferma.
¿Cuál es la vida de esos enfermos en la calle. Si no acaban aquí, la inmensa mayoría se queda tirado ahí en una cuesta de arena. ¿Cuál es su vida? ¿Qué hacen?
Pues mira, ellos viven en la calle, verdaderamente errantes, errantes. No tienen que comer. Van a las basuras a veces o van a los mercados donde tiran los plátanos podridos, donde tiran las cosas así, y ellos van a comer. Puede haber una gente que tiene compasión y va, les doné una chicuanga, que dice como es un pedazo de pan, va, les doné alguna cosita, sí. Pero si no, es horrible como viven.
Y a todo esto, la guerra, que muchos congoleses ni siquiera conocen. Es el enésimo capítulo de una guerra por el coltán que ha provocado miles de muertos en el este del país, en la zona de los Kivus, norte, sur. También en la región de Ituri, esa misma región en la que el embajador italiano fue asesinado hace un año. El goteo de la masacre es constante. Mira, noticia de hoy mismo. 23 civiles asesinados en un poblado de la zona. En esta ocasión, al parecer, el culpable ha sido el grupo ADF, una especie de brazo armado yihadista en el Congo. Y es que estas regiones son un auténtico avispero. Los yihadistas son simplemente otra gotita en el vaso. La mayoría de la violencia y las muertes corren a cargo de grupos armados absolutamente militarizados. Ni siquiera hay dos bandos, ¿eh? No. Son saqueadores que se llevan la riqueza de las minas del coltán, oro, diamante, para venderlas al mejor postor, ya sea chino, indio. Asesinos que el gobierno asegura que están apoyados por países como Ruanda. ¿Sabes cuál es mi sensación? Que la República Democrática del Congo se ha convertido en un auténtico polvorín que con cientos de millones de personas nos puede estallar en cualquier momento. Tenemos más material, ¿eh? Ya te iremos contando. Hasta aquí nuestro recorrido por las calles de Kinshasa, la capital del Congo. Aquel Congo belga, luego Zaire, uno de los países más ricos del mundo y con más pobreza. Un lugar hundido en la miseria más absoluta que habré visto jamás. Una bomba demográfica y, claro, me pregunto, ¿qué va a comer esa gente? Bueno, pues me quedo con que en medio de este caos surgen los de siempre. Superhéroes, superheroínas, como el padre Hugo, acogiendo a niños de la calle. Nuestra Ana Gutiérrez, salvando vidas en el hospital de Lisungi. Sor Ángela, capaz de dar oportunidad a todos aquellos que la sociedad absolutamente rechaza por enfermos mentales. Este es el país que se va a encontrar el Papa Francisco en unos días. Te seguiremos contando historias y descubriendo superhéroes.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, este miércoles a la una...
Estamos recorriendo todas las provincias andaluzas para conocer las principales inquietudes de...
Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, viaja hasta Jaén para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon la estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números 1 en eficiencia energética.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos pasamos un minuto de las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las pymes se están quedando descolgadas de la recuperación. Es imposible que para miles de negocios mantener el ritmo que marca la inflación. En el primer trimestre del año crecieron de forma global un 23%, 4 puntos más que las ventas. Gerardo Cuerva es el presidente de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
Y lo que nos preocupa es que viene un escenario con un incremento de tipos y un encarecimiento del crédito, incluso la dificultad del crédito. Por tanto, cuidado, que hay que tomar medidas, y medidas serias y ya, porque la situación de la pequeña y mediana empresa es crítica.
Esta situación crítica nos la describe Rubén. Regenta un área de servicio en la A23, tiene 27 empleados.
Los precios no se han podido subir, nos ha encarecido todas las materias primas con las que trabajamos. Y, por ejemplo, yo el primer trimestre, doblando mi facturación de 2019 y 2018, mi cuenta de resultados da pérdidas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿cómo se me explica esto? Doble de facturación y tiene pérdidas.
Bueno, pues la situación es como distópica, ¿no? Por un lado, claro, efectivamente, hay mucho dinero del ahorro durante la pandemia y a algunos sectores les está yendo muy bien porque están pudiendo facturar, pero al mismo tiempo se han elevado los costes un 23% de media. Cuando hablamos de costes, hablamos de energía, hablamos de materias primas, pero hablamos también de los costes sociales, ¿no? Y lo que nos encontramos es que la rentabilidad de las pymes ha vuelto a 2016, es decir, que son más pobres, que generan menos ingresos y, por lo tanto, crean menos riqueza.
Los costes laborales también suben. El gobierno está ahora mismo negociando con los autónomos cómo van a quedar sus cuotas. El acuerdo se resiste porque la gran asociación ATA dice que no. Pilar.
Efectivamente, la asociación mayoritaria dice que ellos no van a negociar más subidas de cuotas a la Seguridad Social, que no pueden más, y es que en este punto tienen toda la razón, ¿no? Alguien alguna vez tiene que ponerle el cascabel al gato y explicar que es que la Seguridad Social está quebrada. De hecho, el ministro Escrivá se acaba de inventar otro fondo a la Seguridad Social, que no es más que una subida adicional de cuotas a la Seguridad Social para poder seguir haciendo frente al gasto mientras se siguen indexando, por ejemplo, las pensiones a la subida del IPC de forma generalizada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, pues que pagamos un 30% más de media que los países de nuestro entorno en cuanto a la Seguridad Social, y los autónomos dicen que ellos no pueden, pero ellos y tanta gente, ¿no? Y las pymes. Y...
Oye, subida generalizada de precios que en principio no afectaría a los viajes del Imserso la próxima temporada, pero... ¿Comentas que hay trampa, Pilar? ¿Cuál?
Esto tiene trampa porque sube a todo, pero a las empresas concesionarias del Imserso no le suben el coste por pensionista, que sí que han tenido que subir ellos por esos costes salariales y por la subida del IPC, ¿no? Y lo que yo me temo es que va a pasar lo mismo que con muchas concesionarias de construcción pública, que se han parado las obras sencillamente porque se han disparado los costes de producción y los precios a los que se había fijado esa concesión son imposibles de asumir por las empresas porque quiebran. Lo vamos a ver.
Bueno, vamos a por el invitado.
Venga.
En apenas 2 años, el número de personas con inseguridad alimentaria grave es decir, que no puede comer todos los días, se ha duplicado de 135 millones a 276. La guerra en Ucrania ha venido a complicar más todavía esta situación. Mario Zapacosta es economista, trabaja en la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, Mario. La ONU habla de, comillas, hambre catastrófica. ¿Cómo se mide esto? ¿Hasta qué punto es un hambre catastrófica?
Lamentablemente, la situación no es muy favorable, digamos, en los meses a venir, porque, como usted decía antes, reportaba los números de las personas con hambre aguda. Ya se habían disparado en los últimos años, digamos, sin el problema de la guerra en Ucrania. Digamos, había ya una cantidad de factores que estaban trabajando para que ese número iba subiendo y subiendo cada año. Hace poco FAO ha publicado un informe donde se habla de esos números tan altos, y lamentablemente el informe no tiene todavía en cuenta el efecto de la guerra en Ucrania. Eran efectos del clima, de los conflictos a nivel local, de los altos precios de los productos alimentarios, y todavía no estaba incluido el tema de la guerra. Uh-huh. Ahora, con la guerra, seguramente tendremos unos problemas que están empezando con los países que tienen altas importaciones de trigo y de cereales en general del área afectada por la guerra, pero FAO está preocupada porque tal vez ese problema se va a hacer mucho más largo por el tema de los fertilizantes, del coste de los fertilizantes.
Pilar.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Usted lo decía hace tan solo un instante, ¿no? El precio de los alimentos está al máximo de los últimos años. Rusia y Ucrania son exportadores de cultivos muy importantes. ¿Pero hay mercados alternativos que puedan compensar al ruso y al ucraniano, o no hay?
Digamos que seguramente hay. Siempre cuando hay un problema de oferta en el mercado internacional, habrá otros países productores que entrarán en la cuota de mercado que se deja libre de Ucrania y de Rusia. Seguramente el problema será que oferta y demanda se van a encontrar en otro punto donde los precios están más altos. Como tú decías, los precios ya estaban altísimos, a niveles récord antes de la guerra. Entonces, cuando se leen informes que los precios en un mes han subido del 20-30%, significa 20-30% por arriba de un nivel récord. Y eso es algo que, digamos, nunca se había visto antes, digamos, desde que, creo, en 1990, desde que FAO monitorea los precios internacionales de la comida, nunca se había llegado a un índice tan alto como lo que tenemos ahora.
Mario, ¿quiénes son las zonas o los países más dependientes, los que peor lo van a pasar?
Digamos, ahora la preocupación es principalmente por los países que, de un lado, tienen un porcentaje muy elevado de importaciones de trigo, especialmente desde Ucrania, y al mismo tiempo el trigo es un componente muy importante de la dieta local, porque habrá también países que importan mucho trigo, pero tal vez comen otros cereales, principalmente, no sé, arroz, maíz o otros productos, manioca. Y nuestra preocupación es principalmente para los países de norte de África y cercano oriente. Y entre ellos, digamos, los problemas principales pueden ser para Yemen y Líbano, que son dos países que por razones diferentes, digamos, ya estaban en una situación complicada.
Lo que les Yemen, faltaba.
Exacto, Yemen, hay una guerra que ya dura desde hace 7-8 años, y Líbano tiene una economía que está en pésimas condiciones, la moneda local está muy débil, entonces el país no es capaz de comprar cereales en los mercados internacionales cuando los cereales están caros. Además, podemos recordar que en Líbano hubo la explosión en el puerto en agosto de 2020, y entonces Líbano tiene un problema también de almacenamiento de cereales. Entonces no puede comprar cuando, por ejemplo, los precios estaban bajos. Tiene que comprar casi semana por semana, porque no tiene dónde poner el trigo. Entonces, eso, claro, lo pone el país mucho más expuesto a la variabilidad de los precios internacionales. Y ahora que los precios, digamos que están entre caro y carísimos, el país, claro, tiene que pagar mucho más.
Pilar.
Parece, Mario, que el desbloqueo del puerto de Odesa podría estar más cerca, ¿no? Allí hay cerca de 50 millones de toneladas, creo haber leído esta mañana, y podrían ser en septiembre 70 millones de toneladas de cereales. Pongamos que se desbloquea Odesa, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar todos esos cereales a los lugares donde son necesarios?
Digamos que ahora los cereales están saliendo de Ucrania a través de trenes, camiones, de ríos, pero esto es como salir con el gota a gota. Digamos, eso se demoran semanas, hay colas de camiones y de trenes en la frontera y eso, digamos, no es eficiente y tampoco eficaz. Y hay costos altos, tiempos largos. Claro, si se soluciona el problema de los puertos, el trigo puede salir mucho más rápido. Claro, yo leo cada día noticias que dicen que se está desbloqueando, después Ucrania no cree en los acuerdos. Digamos, el resultado es que el trigo que ahora es presente en el país es el trigo que se cosechó hace un año, de la temporada 2021, que el país estaba listo para exportar, para hacer campo al trigo que se va a cosechar ahora en junio, julio. Entonces habrá un problema también logístico de almacenamiento, porque todos esos granos que se quedan en el país no saben dónde almacenarlos. Porque hay partes de los silos que se han sido destruidos, partes que están en la parte controlada por Rusia. Entonces, digamos que Ucrania cultiva trigo para exportar. Entonces, en un año normal, antes de la guerra, se cosechaba, se ponía directamente en un barco y salía. Ahora el problema es que, claro, los agricultores van a cosechar, pero ¿dónde van a poner todo ese trigo? Ese es un problema gravísimo.
Y la última, Mario, el efecto dominó. Se encarece la energía, las materias primas, las semillas, los fertilizantes, el ganado, la carne. ¿Eso vamos a acabar trasladándolo a subida de precios a todo, no solo a nuestra economía, sino a los más pobres en todo tipo de productos?
Exactamente. La preocupación es, digamos, cómo ese efecto que ahora está, digamos, más que todo relacionado a un problema de comercio internacional, de logística, puede, al seguir de la guerra, puede abarcar, digamos, todos los productos y todos los países a través del alto coste de los fertilizantes, ¿no? Como sabemos, los fertilizantes, especialmente los fertilizantes a base de nitrógeno, son de hecho un producto eléctrico. ¿Por qué energético? Porque se utiliza energía eléctrica para fijar el nitrógeno de la atmósfera. Entonces, cuando hay energía cara, los fertilizantes son caros. Además, sabemos que Rusia es un importante, si no el más importante exportador de fertilizantes. Entonces, tendremos una escasez de fertilizantes y unos precios altos. Y eso, claro, se puede reflejar en un impacto sobre los rendimientos de todos los productos, no hablamos más solamente de cereales, y de todos los países, no hablamos de los ricos o de los pobres. Digamos que todos los que utilizan fertilizantes pueden conseguir tal vez producciones más bajas. Uh-huh. Entonces, si la producción baja, los precios van a subir. Y como decía antes, estamos hablando ya de precios a niveles récord. Entonces, si vamos a enfrentar precios más altos, Claro, siempre el problema es igual. Los que van a sufrir más son los más pobres. Claro. Los más pobres en los países pobres, pero también los pobres, digamos, en los países ricos.
Entiendo, entiendo. Buen análisis. Ojalá te equivoques. Mario Zapacosta.
Digamos, yo eso quería. Digamos, claro, nosotros claro. Estaríamos tan contentos de equivocarnos. Claro. Y que ojalá. Alguien un día dice, bueno, la FAO se equivocó, todo fue bien. Ojalá.
Mario Zapacosta, economista de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, desde Roma. Gracias, Mario. Buenas noches.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Adiós. Chao. Caramba. Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández todos los lunes, nuestro profe de cabecera habitual en el IE University. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, yo acabo de llegar de allí. Sí. Tú conoces un poquito Kinshasa. Un amigo común, banquero, luego te diré quién es, me dijo el viernes cuando anuncié que me iba, me dice, bienvenido a Caoslandia.
Sí, es una buena descripción, ¿verdad? Efectivamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar como consultor en Kinshasa, estábamos en el año 2007, por ahí. La idea era fortalecer al Banco Central de la República Democrática del Congo, dotarle de los instrumentos para hacer política monetaria, no diría yo moderna, simplemente básica, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, pero muy deprimente, ¿no? Porque efectivamente es un caos. Y porque la verdad que no tuvimos mucho éxito en convencer.
Pues mira, eso en 2007. Ahora la población se ha duplicado, ¿eh? Se ha duplicado. No,
ya era.
En estos años, sí. Pues se ha duplicado. Y en 2050 van a ser 180 millones de habitantes. Imagínate.
Sí, te he oído, es una población joven.
Bueno, la mitad de la población tiene menos de 18 años.
Te he oído antes, yo no he visto nunca, pobre Fegual.
Sí, yo tampoco.
Es espectacular. Y luego es un país que podría no serlo, que es lo peor, o sea, que podría no ser tan pobre, ¿no? Que tiene recursos naturales y posibilidades. Pero bueno,
así es la vida.
Pilar. Fernando, hablando de recursos naturales, vamos a lo del día de hoy. Estados Unidos ha permitido a las petroleras europeas que carguen petróleo desde Venezuela sin enfrentarse a esas sanciones impuestas por Washington. ¿Y tú qué lectura haces de todo esto?
Bueno, vamos a ver, hay como digamos tres lecturas. La primera es que es una buena noticia para esas empresas, fundamentalmente Repsol y Eni europeas y Chevron americana, ¿no? Que lo que les permiten es empezar a operar en Venezuela con PDVSA. Las tres tienen compañías mixtas con PDVSA, con la empresa nacional del petróleo de Venezuela, y por lo tanto esa es la segunda lectura. Es una buena noticia para las compañías que tienen mucho dinero perdido y digamos hundido en Venezuela, muchas deudas pendientes, que mediante la operación y la exportación de petróleo podrían intentar recuperar. La mala noticia, digamos, es que fortalece al régimen de Maduro y fortalece sin ninguna duda a PDVSA. Le va a ayudar, y eso no está mal, o sea, le va a ayudar a recuperar su capacidad de producción, porque recordemos que Venezuela produce hoy, no llega al 18% de lo que produjo en su pico. Y no por un problema de que los pozos estén agotando, sino porque como llevan 20 años sin invertir, pues claro, la capacidad
de corrupción.
Explotación. Bueno, aparte por la corrupción es que efectivamente lo que se invierte no se da. O sea, primero se invierte poco, porque está en una crisis brutal. Pero además es que lo poco que se invierte se lo lleva, por decirlo claramente, ¿no? El resultado de eso es que hoy, insisto, están produciendo el 18% de su capacidad, ¿no? Y esta idea, la idea de Maduro, lo que quiere jugar a su ventaja, digamos, el boicot a Rusia, es utilizar este dinero para renovar el parque petrolero y sobre todo para renovar la inversión, ¿no? en extracción petrolífera. Uh-huh. Y tiene el peligro de consolidar al régimen. Y tiene un segundo peligro, ojo, que es de blanquear el petróleo de Rusia. Porque una de las cosas que, bueno, hablando antes de corrupción en el Congo, pues una de las cosas que puede pasar por el boicot ruso es que el petróleo ruso se siga extrayendo, se transporte, aparezca en Venezuela, se nacionalice venezolano, digamos, el barril de petróleo llega y se le cambia el sello en el barril y se exporta como petróleo venezolano, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que deberíamos los países occidentales, desde luego Estados Unidos y Europa, intentar evitar, ¿no? Vamos a intentar no evitar y controlar, porque ese es un peligro real, es un peligro real.
Fernando, hablando de empresas, una pregunta doble, con nombre propio. Repsol, Sacyr vende su participación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto de importante es?
Bueno, es el reconocimiento de un fracaso, por un lado, ¿no? Recordemos que SACIR intentó, ha vendido el 2,9% que le quedaba. SACIR llegó a controlar hace unos 15 años el 20% de Repsol. Intentó, recordemos, en la presidencia de Luis de Rivero, gestionar Repsol, ser el inversor dominante, el accionista principal. Ahí se enfrentó duramente con la Caixa, que le derrotó. SACIR perdió mucho dinero. Y le costó y problemas serios de la empresa, que le costó el puesto a Luis de Rivero y una reestructuración fulminante de SACIR, que hoy es la décima parte de lo que fue, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el precio medio de adquisición de ese 20% de SACIR fueron 26,7 euros por acción, y hoy, aprovechando el repunte de la acción, lo vende a 15. Y aún así, en términos contables, y esto es interesante, ha hecho dinero, porque como tenía ya aprovisionado, como ya había en los procesos de reestructuración de SACIR, ya había aprovisionado la pérdida, o sea, ya había reconocido que había perdido todo ese dinero, digamos, hoy, vendiendo a 15, gana dinero respecto a lo que tenía aprovisionado y genera una reducción de deuda de 560 millones aproximadamente. Es decir, es una buena operación para poner fin a una mala inversión. Al filo de palabras fáciles, ¿no?
Pilar. Y la otra tiene que ver con Ferrovial, ¿no? Que va a invertir en Estados Unidos y que va a hacer la nueva terminal del aeropuerto de Nueva York, el JFK.
Una de las dos nuevas terminales, ¿no? Esto es por fin el sueño esperado de Ferrovial, que lleva años intentando entrar en el mercado de aeropuertos americanos.
Ya estaba en Heathrow, ¿no?
Por eso, pero gestionar aeropuertos en Estados Unidos.
Ya.
Intentó gestionar un aeropuerto en Denver, que no consiguió la licitación, otro aeropuerto en las afueras de Nueva York, que tampoco consiguió, y que finalmente entra, ¿no? Es el gran operador de Heathrow, como tú decías muy bien, es uno de los grandes operadores de aeropuertos internacionales, y básicamente lo que está haciendo Ferrovial con esto, recordar que Ferrovial vendió la división de servicios que tenía valorado en su momento más de 2.000 millones y que no ha vendido, por tanto, porque le ha costado. De hecho, la última parte de esa división de servicios en Inglaterra, AMI, hoy también ha anunciado Ferrovial que tiene un preacuerdo de venta por 200 y pico millones a un grupo británico, y lo que está haciendo básicamente es invertir esos 1.500 millones en números redondos que ha sacado de la desinversión en servicios en gestionar el aeropuerto de Heathrow, de JFK, de Kennedy. Son 1.000 y pico millones, el 49% lo hace a medias con otro grupo de inversión en infraestructuras, dos grupos de inversión norteamericana, y cada uno de los dos va a tener un 49%, y el consorcio de aerolíneas que operan en Kennedy tendrán un 2%. Digamos que serán el socio que decida en caso de conflicto, ¿no? La gran ventaja de Ferrovial es que Ferrovial también parece que se asegura la construcción de la obra, o sea, que es no solo va a hacer la obra, de que se tiran las dos terminales existentes y se construyen
nuevas. Porque mira que estaban
no, pues un pedazo de obras. Bueno, la gran, eso por supuesto, pero la gran obra pendiente, que yo no sé si está incluida en el proyecto, que tú, Pilar, que lo conoces también mejor que yo, ese aeropuerto, porque los dos vivimos allí, la gran obra pendiente es el metro. Lo que es impresionante, increíble, no es que uno llega a Nueva York, se cree que ha llegado a Estados Unidos y tarda hora y media, en el mejor de los casos, en llegar a Estados Unidos, ¿no?
Es verdad.
Que se dice por otro, ¿no? Es verdad.
Fernando, en un minuto, a ver cómo me sintetizas esto. ¿Está en riesgo recibir fondos europeos porque podemos indexar las pensiones con la inflación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Nos la estamos jugando? ¿Está en eso?
Sí. O sea, en menos de un minuto, sí. Hay tres temas pendientes que además el gobierno tendría que prometió a Bruselas y tiene que resolver este año, antes del segundo desembolso del plan famoso de los fondos europeos. El primer desembolso estaba garantizado, era simplemente para poner en marcha el proyecto. Y ese segundo desembolso está sujeto a tres cosas. Al famoso factor de sostenibilidad, que este gobierno anuló y que no ha sido capaz de generar un nuevo. El factor de sostenibilidad lo que hace básicamente es asegurarnos que las pensiones en medio plazo son sostenibles en sí mismas, que lo que se ingresa más o menos coincide con lo que se gasta en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto había una fórmula que ajustaba las pensiones a ese factor. Bueno, esa fórmula se anuló, se derogó. El ministro ministro de Seguridad Social anunció una nueva y no ha salido. Y hay otros dos temas. El famoso periodo de cómputo de la pensión, los famosos 15 años que extendidos a 25 y que se pretenden alargar y que la Unión Europea quiere que se alarguen a toda la vida laboral, que lo que significa básicamente es que la pensión media disminuye.
Claro.
Porque normalmente las carreras laborales para la mayor parte de la gente son ascendentes, o sea, cotizas menos cuando empiezas a trabajar y luego según vas progresando en tu vida laboral cotizas más. Por lo tanto, en la medida que se alargue, disminuye la pensión. Y luego está el famoso tema de la edad de jubilación. Esos tres temas, factor de sostenibilidad, periodo de cómputo y edad de jubilación, son los tres temas que pueden hacer muy posible que el segundo desembolso no llegue, sobre todo porque me parece difícil que en periodo electoral como el que claramente entramos, no solo en Andalucía, sino a partir de Andalucía, este gobierno con sus socios se atreva a hacer
la la madre del cordero es a partir de Andalucía, totalmente de acuerdo. Bueno, familia, que vaya dita para hablar de economía. Fernando, como siempre, gracias por la clase particular.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Eso, adiós.
Pilarín, mañana más.
Sí, vamos a estar pendientes de Johnson, ¿no?
Sí, a ver qué pasa en un ratito. Ahora hablamos con Paloma García Ovejero. Gracias, Pilar.
Venga, a ti, hasta mañana.
Es momento, ahora mismo, para una noticia con buena energía. Hablamos con Victoria Olascoaga de Naturgy. Victoria, cuéntanos, ¿qué es la iniciativa Naturgy Solar?
La iniciativa Naturgy Solar es parte del compromiso de Naturgy para liderar la transición energética. Naturgy ofrece soluciones integrales para la instalación de placas fotovoltaicas a particulares y empresas. Naturgy Solar promueve el autoconsumo entre clientes residenciales, comunidades de propietarios, pymes y empresas. Y cada proyecto incluye diseño, gestión, tramitación de permisos y subvenciones y facilidades de pago. Así, Naturgy contribuye a los objetivos de descarbonización, facilitando al cliente acceso a una energía limpia y económica. Además, instalando placas solares y baterías, reduces tu factura eléctrica y esto se suma a los precios que la compañía ofrece por la compra de excedentes. Por algo dicen que Naturgy es buenas energías.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde pequeño ya sabía que las victorias no serían fáciles.
Él ha jugado bastante mejor que yo, no he podido hacer nada.
Que surgirían contratiempos en su camino.
Podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros.
Pero año tras año, nadie como él ha demostrado que la perseverancia, la humildad y la deportividad son el camino hacia la gloria.
Lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida porque...
Tras volver a superarse a sí mismo, tras ganar su 14º Roland Garros, esta noche Rafa Nadal se sienta cara a cara en París con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Se acaban las palabras. Ya es
este
imposible.
Lunes a las 11:30, Nadal juega el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos clases de personas.
las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.